Ya, hermanos, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Como ustedes saben, día jueves estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo número 11. Romanos, capítulo número 11. Vamos a dar lectura a dos versículos para seguir nuestro avance. Romanos, capítulo 11, versos 5 y versos 6. Romanos 11, 5 y 6 dice así: Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a seguir este avance. Como le había dicho la semana pasada, estamos hablando del remanente escogido por gracia. Ya hemos hablado bastante del remanente, ¿no es cierto? El remanente, el residuo, lo que ha quedado, lo llamábamos en esa palabra original la reliquia de Dios, que tiene un valor, ¿no es cierto?, increíble para Dios. No sé si ayer vieron una noticia, un loco por ahí se metió a un museo y se robó una espada del capitán, no sé si era capitán Cortines, ¿cierto?, de la Fuerza Aérea, el que la hazaña de cruzar la cordillera. Bueno, una reliquia de mucho valor. A lo mejor en el material no es tanto, pero históricamente tiene un valor. Me hacía recordar lo que hemos estado estudiando. Las reliquias tienen un valor especial, invaluable, ¿ya? Usted puede tener algo de mucho valor, pero no es una reliquia. Y eso es lo interesante del término, y como lo decía la semana pasada, la Biblia de 1909 precisa ese término, ¿eh? Dice que Dios ha preservado esta reliquia. Entonces, no tiene el sentido despectivo de que nos diga viejo, ¿eh? Tiene que ver con el valor intrínseco de la iglesia. Eso es lo que comentábamos una vez, la iglesia pasa a ser el fruto, ¿no es cierto?, del Evangelio, ¿ya? Nosotros no tenemos valor en sí mismo, pero pasamos a ser valiosos en este cuerpo espiritual que se llama la iglesia, la perla de gran precio, no sé si se acuerda, el reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio, y el mercader dice que dejó todo por ir a buscar esa perla. Y es interesante porque ese mercader no eres tú ni yo, sino que es nuestro Señor Jesucristo que dejó su gloria, dejó su privilegio, ¿no es cierto?, para humillarse y venir a buscarnos a nosotros. Pero no porque nosotros en sí mismos tuviéramos valor, sino que íbamos a ser parte de esta perla que es fruto del Evangelio, es la iglesia de Cristo. Entonces, qué interesante es resaltar ese remanente, el valor que significa para Dios este remanente escogido. Sea Israel en el futuro, y lo fue en el pasado, y lo es en la era presente con la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo regrese, que va a regresar muy pronto, Él va a arrebatar a su remanente. No va a arrebatar a la iglesia denominacional. Por eso, ¿qué más da la denominación, hermanos? A veces ocurre que cuando uno estuvo en las denominaciones, defendía más la denominación que el cristianismo puro. Y como hay un artículo ahí en la página antigua que se llama El poder de la tradición. ¿Sabe usted que la tradición toma más peso, inclusive, que las propias escrituras? Entonces, nosotros volviendo a estos principios básicos, hermanos, puros del Evangelio, uno empieza a decir, vaya, qué interesante es saber que estamos en este remanente, como desconocidos, pero bien conocidos. Ahora, este remanente, sea Israel o sea la iglesia, ha sido escogido, dos palabras que estamos analizando, ha sido elegido, escogido por gracia, por pura gracia. Es decir, cuando habla de elección, está resaltando la soberanía de Dios. Él escoge. El día sábado, me acordaba, fuimos a comprar a la feria y llegamos a un casero, que se le llama casero, ¿cierto?, los que venden, y queríamos elegir unos duraznos. No nos dejó elegir, ¿ya? Porque algunos caseros no dejan elegir. Pero uno cuando elige, elige soberanamente. Es decir, usted escoge el que quiere. Y ningún durazno le va a reclamar por qué no me escogiste a mí, si el privilegio lo tiene la persona. Entonces uno aprende de cosas muy simples, de cosas cotidianas. Dios soberanamente ha escogido a los que van a constituir este remanente. Una elección que la estuvimos viendo en base, hay muchos pasajes, pero sobre la base de Deuteronomio 7, 6 al 8, ¿se acuerda? Te he escogido, yo te he escogido para ser un pueblo especial para mí. Qué interesante. Yo te he escogido. La elección no depende de la criatura, sino que del Dios todopoderoso y soberano. Entonces, cuando uno ve esto, uno va entendiendo de que nosotros nunca escogimos a Dios. Nuestro libre albedrío, que es presunto, ¿no es cierto?, en la religión, es una falacia, porque nosotros no teníamos libre albedrío. Usted podía escoger muchas cosas terrenales. Podía escoger, no sé, un par de zapatos, un color de una camisa, etcétera. Ahí usted tiene libre albedrío, libre elección. Pero en cuanto a escoger a Dios, ningún ser humano lo escoge, porque está muerto en definitiva en sus propios delitos y pecados. Un muerto no tiene capacidad espiritual. ¿Se acuerda que lo leímos muchas veces ahí en Romanos 3, versículo 10 en adelante? No hay quien entienda, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Es decir, cuando estábamos en esa condición, nosotros no podíamos buscar a Dios, no podíamos elegirle. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Espiritualmente, intelectualmente, volitivamente, de voluntad, estábamos muertos. Entonces no podíamos hacer nada. Pero gracias al Señor que estamos aprendiendo de que Él es el soberano que salió en nuestra búsqueda y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, ya te conocía, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, es decir, te aparté y te di por profeta de las naciones. Hay una elección y hay una predestinación. Sabemos que estos temas, hermanos, son bastante confrontacionales con nuestra lógica humana. Porque nosotros por naturaleza creemos que nuestro destino lo forjamos nosotros, ¿ya? Y este mundo nosotros lo podemos forjar. El destino, como dice, los jóvenes son el futuro del mundo, ¿ya? Tenemos esas consignas que están siempre levantándose como que nosotros tuviéramos alguna capacidad en eso. Y ahí está la línea delgada en decir, entonces nos quedamos de brazos cruzados. No, siempre va a haber una responsabilidad humana frente a esta colosal soberanía de Dios. Nosotros tenemos que ser responsables, los jóvenes estudiar, los dueños de casa trabajar, las mamás, etcétera, cubrir las necesidades de los hijos, del hogar, pero sabiendo de que todo esto está amparado sobre el marco, voy a llamarlo así, de la soberanía de Dios. Y cuánto más, hermanos, respecto a nuestra salvación. Imagínense ustedes por un minuto que nuestra salvación dependiera de usted o de mí. Estaríamos liquidados. No podríamos mantenerla un día, hermanos, la salvación. Por eso se desmorona esa idea, muy breve lo voy a decir, de aquellos que dicen que la salvación se puede perder. Si usted dice que la salvación se pierde, quiere decir que no hay una soberanía de Dios que parte desde la eternidad, sino que todo es circunstancial. Usted eligió a Dios, usted aceptó a Cristo y usted tiene que preservar esa salvación y si no preserva, si no la cuida, usted la pierde. Por lo tanto, si fuera así y llegamos a ser salvos, que eso es totalmente absurdo, es imposible, vamos a llegar al cielo en esa hipótesis diciendo, lo logré. Es decir, salvación por obras. Pero la Biblia abunda y sobreabunda en una elección soberana. Yo te he escogido para ser un pueblo especial para mí. ¿Sí? Así Dios escoge a Israel. Y le aclara, y aquí vamos a pasar al siguiente punto, porque de la elección podríamos hablar mucho, ¿cierto? Le dice, no por ser vosotros más importante que los otros pueblos, sino porque yo los amé. ¿Se acuerda? La profundidad y el misterio del amor de Dios. No podemos comprender el amor de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? ¿Quién entendió la mente del Señor? Porque no podemos nosotros entender y basar el amor de Dios en méritos. Al contrario, si fuera por méritos, Dios nos debería odiar. Y de hecho, cuando estábamos fuera de su Hijo, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Lo dice la Escritura, Romano 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, bendito sea el Señor, hermano, que salimos de la esfera de la ira para pasar a una esfera de misericordia, de gracia y de bendiciones. Amén, hermanos. Quiero solamente, para pasar al punto de la gracia, escogidos por gracia, solamente citar esto. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición, mire lo que dice, espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note usted que la bendición de la iglesia, la bendición de los creyentes no es material. Eso desmorona, nuevamente lo voy a decir así, desmorona como un castillo de naipes la teología de el evangelio o el pseudo evangelio de la prosperidad. Es decir, si usted es creyente hoy día, dicen ellos, si usted es un cristiano hoy día, quiere decir que usted es hijo del rey. Y como hijo del rey, como hijo de la nobleza, tiene que vivir como tal. Y si usted vive pobreza, quiere decir que no hay algo que no anda bien en usted. Entonces están instruyendo a la gente cómo amar, ¿cierto?, el bienestar económico, el bienestar sentimental, afectivo, etcétera, en este mundo. Buscar la felicidad donde no la vamos a encontrar. Si nuestra plenitud, hermano, nuestra felicidad está en los cielos con el Salvador. Nosotros estamos transitando, estamos de paso aquí, somos peregrinos y extranjeros, hermanos. Anhelamos nuestra patria celestial. Y debemos amarla cada día más. No aferrarnos a lo que el mundo nos promete, porque son promesas, y yo lo veo así, como dibujos en el agua. Usted tira una piedra, ahora que estuvimos en el sur, tirábamos una piedra, y se hacen unas ondas, ¿se ha fijado? Y esas ondas se disipan, se desaparecen, aunque en un momento son intensas. De la misma forma, hermano, aquí entendemos que nuestra bendición, ya adjudicada por Cristo Jesús, es una bendición, mire, escuche bien, amado hermano, espiritual, no material, aunque Él nunca nos va a desamparar, nunca va a dejar que sus hijos mendiguen pan, sino que Él nos va a suministrar lo básico, ¿sí? Pero Él nos tiene toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo, eso es lo primero. Versículo 4 dice, según nos escogió, note usted, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note usted nuevamente el versículo 4, dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, lo que se conoce teológicamente como la eternidad pasada. Usted no había nacido, no existía ni en el proyecto de sus padres, porque no existían ni sus padres tampoco. No había hecho ni bien ni mal, no tenía obras que exhibir y Dios le había escogido. ¿Qué le parece? El Dios omnisciente, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, le había conocido desde antes. Porque a los que antes conoció, ¿se acuerda? A estos predestinó, escogió, etcétera, etcétera. Pero esa elección es en Cristo, sobre la base de su Hijo, ¿cierto? Y aquí aparece el primer propósito de esta elección, para que fuésemos santos, lo mismo que le dice a Israel, pueblo santo para mí. Santo y sin mancha delante de Él. ¿Cómo logramos nosotros ser santos y sin mancha delante de Dios? Por la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se olvide, hermano, nunca nos olvidemos de que nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz, venció al pecado, venció a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte. Estábamos estudiando los domingos en la mañana lo que significaba la santidad de Dios, santo, 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 el Dios santísimo, el lugar santo de los santos, donde no puede entrar ni una milésima o mínima partícula, un átomo, ¿cierto?, de pecado, de impureza, ningún microbio. Entonces nosotros decimos, ¿cómo vamos a llegar al cielo? ¿Con qué ropa, cierto? En buen chileno, ¿con qué ropa? Pero la obra de Cristo nos ha hecho santos, y nos ha quitado todas las manchas del pecado. Nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha dejado con una vestidura pura, resplandeciente. Maravilloso, ¿no es cierto? Entonces el primer propósito de esta elección es ser santos y sin mancha delante de Dios. Gracias a la obra de la cruz. No hay otra forma de salvación. Hablábamos la otra vez, me preguntaba, ¿alguna vez uno se ha preguntado, me decía mi Pablito, si las otras religiones que también dicen esta es la verdad, y nosotros como creyentes decir, ¿por qué todas las religiones dicen decir la verdad? Nosotros podríamos algún día decir, ¿estaremos equivocados y lo otro la verdad? Entonces me ponía a pensar para responderle en un niño budista que nace con su papá budista, crece viendo un Buda, crece viendo a su papá, y los hijos ven los referentes de los papás, diciéndole que esa es la verdad. que no existe un concepto de Dios, sino que, como nosotros lo creemos, un concepto de Dios personal, un Dios que piensa, que siente, que actúa, ¿ya? Sino un concepto de Dios impersonal. Y cada uno debe proyectarse a esa imagen de Dios y llegar a esa altura. Esa es la meta de todo budista, estoy poniendo ese ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar o nos hace llevar la convicción de que estamos en la verdad? Primero, esto no es un convencimiento intelectual. Eso es la base de esto, hermanos. Tú y yo no estamos convencidos intelectualmente de que Cristo es la verdad, sino que hubo una conversión. La conversión va más allá que toda convicción o convencimiento, mejor dicho, solamente o meramente intelectual. Lo intelectual puede variar. Por ejemplo, acuérdense ustedes cuando salían estos astrónomos, Nicolás Copérnico puso sus teorías del espacio, pero no estaban precisas. Y después que la ciencia fue perfeccionándose, obviamente las teorías quedaron en el pasado, porque había solamente conocimiento. Pero nosotros, hermanos, la conversión nos entrega una certeza tan grande de que esto no va a cambiar de aquí a millones de años. Es decir, ¿a qué me refiero? La verdad es una sola y no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La base de nuestra convicción de que esto es la verdad es la conversión. Nuestra mente cambió, nuestro corazón cambió y se nos reveló la verdad que se llama Jesucristo. ¿Ya? Y debemos entender también que muchos budistas también el evangelio le ha llegado a ellos y se han convertido al cristianismo. Pero un cristiano verdadero, verdadero, no nominal, jamás se va a volver budista. Alguna vez me decían a mí, hay varios evangélicos que se han vuelto católicos. Bueno, evangélicos sí, hermanos. Un evangélico se puede volver testigo de Jehová, mormón, etcétera. Pero un creyente verdadero jamás, eso la Biblia lo ratifica, jamás va a volver atrás o va a apostatar, porque eso ya estaríamos hablando de apostasía. Entonces, aquí hay algo tremendo, hermanos. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, la obra de Cristo. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, segundo propósito, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 5 nos está hablando de que la base de esta elección es el amor de Dios, ¿cierto? Para predestinarnos y ser adoptados hijos de Dios. O sea, la predestinación, como lo dice Romanos también, es ese destino prefijado por Dios, preestablecido por Dios para que seamos imagen de Cristo en el futuro. Ahora, nunca piense, hermanos, que esa es una meta que va a lograr aquí en la tierra. Algunos, cierto que tenemos una llamada a vida de santidad, no cabe ninguna duda, de obediencia, de santidad, de apartarse del mal, de consagración, en eso no vamos a entrar en discusión, es la verdad. Pero ninguno de nosotros va a llegar a ser como Cristo en este mundo. Ni aún más allá, seremos semejantes a Él, pero no como Él. Porque Él es el Rey de Reyes, hermanos. Entonces, escuchaba también lo que hablábamos. Algunos enseñan que nosotros podemos llegar a ser pequeños Cristos. Porque cristiano significa pequeños Cristos. Nada de pequeños Cristos, hermanos. El que se humilla hoy día será enaltecido en el futuro. Nosotros estamos ahora humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, no antes. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que nos predestinó para ser adoptados. La adopción, ya lo estuvimos estudiando, significa la legalidad de haber sido de otra familia y pasamos a la familia de Dios con todos los derechos de hijo. Tanto así que lo dice Gálatas, lo dice Romanos, que ahora decimos Abba Padre, que significa literalmente papito, papá querido, ¿ya? Qué maravilla, ¿no es cierto? Los que no tuvimos el privilegio de tener un afecto con nuestro padre a ese nivel, ¿no es cierto? Uno dice, qué tremendo privilegio el que nos da nuestro Padre Celestial de que le podamos llamar papito querido. Tremendo, ¿no es cierto? Así que uno se consuela con esto, hermano, porque el Señor nos ha tomado de una familia que iba a la perdición, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿O no es así? Así lo dice la Escritura. Éramos por naturaleza miembros de una familia, de una simiente corruptible, ¿cierto? Que iba a la perdición. Pero Él nos hizo nacer a una simiente incorruptible, que es la simiente de redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, termino este comentario. La legalidad tiene relación con que todos los derechos de hijo, hermano, escúcheme bien, todos los derechos de hijo ya los tenemos. Tanto así que seremos coherederos con Cristo. ¿Qué le parece? Coherederos con Cristo, hermanos. Si Él es el único que merece todo esto y Él nos ha hecho partícipes de la herencia. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? Uno lo puede ver en el punto, del punto de vista terrenal, temporal. Pero ¿qué más da lo que pase en lo terrenal? Allá tenemos una herencia incorruptible en la gloria, hermanos. Por haber sido adoptados como hijos suyos. Pero mire cómo termina el versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. No dice en ninguna parte según las obras, según los méritos, según la capacidad de cada uno. No, según el puro afecto de su voluntad. Su voluntad. Él quiso. ¿Se acuerda que leíamos la semana pasada? A Él le ha placido daros el reino. Está en su placer, en su gozo. Hay algo que no podemos entender, hermanos. ¿Cómo yo, siendo un miserable pecador, puedo ser parte de su gozo? Pero claro, las Escrituras nos enseñan que no es yo o tú en sentido natural. Es la obra de Cristo, hermanos, imputada en tu vida y en mi vida. ¿Tú crees que el Señor te mira ahora directamente como eres tú o como soy yo? Él mira la obra de Cristo imputada en tu vida. Él ve a su Hijo en nosotros. Y por eso que se goza en nosotros. Qué increíble, hermano. Entonces, vamos terminando este punto. Versículo 4, descubriendo la tercera o el tercer propósito, el tercer para de la elección. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en Cristo en el amado. Podríamos seguir leyendo, ¿no es cierto? Tercer propósito de nuestra elección, para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros, en la gloria, valga la redundancia, allá en la eternidad, nuestra actividad será alabarle, hermanos, alabarle. Alabar la gloria de su gracia. ¿Qué significa la gloria de su gracia? Que su gracia no está basada en obras, no está basada en méritos. Si fuera por obras, la gracia ya no es gracia. Entonces ya vamos a dejar un poquito lo que es la elección para pasar al siguiente punto, muy importante y muy extenso por lo demás, versículo 6 de Romanos, elección por gracia, elección por gracia. Entonces dice, vamos a Romanos nuevamente, por favor. Romanos capítulo 11, ¿cierto? Ese es el estudio que estamos llegando. Fíjese que hay como un juego de palabras aquí en el versículo 6. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La primera pregunta es, ¿qué es lo que es gracia? ¿Cierto? Claro, esta palabra original, como lo dice la hermana, es una palabra de donde derivan muchas otras, como gratuidad. Cuando usted dice, ¿se acuerda de Isaías, capítulo 55? Dice, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Note usted, venid, mandamiento, y comprad. Comprad para nosotros en un sentido natural es a cambio de un pago, ¿no es cierto? Usted paga y obtiene. Pero acá dice, comprad sin dinero y sin precio. Entonces, imagínense, lo vamos a llevar a un plano muy natural, muy, muy doméstico. Usted va al supermercado acá y le dicen, pasa a comprar, no hay precio, entre sin dinero. ¿Y cómo voy a comprar si no tiene precio? ¿Y si no tengo dinero? Es la esencia de la gratuidad, hermano, la gratuidad. ¿Y sabe usted que este don de Dios, de la gratuidad, la gratia, lo que significa la cariz en el original, o carisma, de donde deriva la palabra carisma, que son dones, regalos, ¿ya? La esencia de esta gratuidad es resistida por nuestra naturaleza humana. Nosotros resistimos la gratuidad de Dios. Por eso que siempre queremos acumular méritos. Yo le voy a dar algún un tips, ¿eh? Un dato. Cuando usted está obedeciendo, obrando al Señor en consecuencia, en consagración, usted siempre tiene asilado ahí en su corazón el mérito delante de Dios. A tal punto que se siente mejor y siente que Dios le ama más, porque hay una consecuencia por su desobediencia. A cambio de obediencia que usted le está dando al Señor, Él le va a bendecir. Y uno se siente bien, y en la iglesia se da mucho eso. Me voy a ganar la bendición. Muchos a veces conciben, hermano, el venir a la iglesia como un método para que Dios me bendiga en la semana. Entonces, como decía un predicador, enseñar la verdadera gracia de Dios es un riesgo muy grande, lo decía en sentido figurado. ¿Por qué? Porque muchos malinterpretan la gracia. Porque si nosotros aquí mismo, ¿no es cierto?, enseñáramos que es por obra, que es por perseverar, y si usted no persevera, pierde la salvación, aquí estaría lleno. Nosotros mismos lo vivimos, hermanos. En otras iglesias evangélicas de corte carismáticas neopentecostales, ¿cierto?, donde todo era por obra, todo por mérito, entonces uno debía cumplir. Y toda la gente cumplía, porque de esa manera se ganaba la bendición. Pero esa no es la gracia. Entonces ocurre, como decía este predicador, el riesgo grande es que cuando le dicen esto es gratis, la gente en lugar de valorar y de ser más agradecido con el Señor, la gente comienza a menguar y a ser inconsecuente. Tanto así, hermanos, como dice Pedro, que toman la gracia como libertinaje. No, si Dios me salvó. Y en eso tienen razón en los que nos dicen, ustedes son los que predican salvos, siempre salvos. ¿Se acuerda? Los que dicen tal cosa deben entender lo siguiente. Primero, el que digamos que la salvación no se pierde, no significa que vivamos como queramos y que transformemos la gracia en libertinaje. Nunca, jamás usted va a escuchar de esta, en esta iglesia y en todas las que predican el verdadero evangelio, sin ser presumido, que hablar de la seguridad eterna del creyente significa vamos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y si usted está en desobediencia, bueno, el Señor me ha dado la gracia. Y la gracia sirve del escudo, ¿no es cierto?, y el argumento y la justificación para vivir como yo quiera. No, el que saque tal conclusión es porque no nació de nuevo. No ha nacido de nuevo, no ha entendido nada, hermanos. Aunque presuma entender, no ha entendido nada. Ahora, los que nos acusan de los salvos siempre salvos tienen razón sobre la base de personas que toman la gracia como libertinaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado, si yo acepté a Cristo, y por qué vives así en desobediencia, por qué estás en esta ruina espiritual? Bueno, el Señor ya me salvó y Él me irá a despertar y Él me ayudará en el futuro. Y así se justifican. No, hermanos, no es así. La gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios, vamos a verlo aquí en un pasaje, tiene que ver con gratuidad para salvación, pero cuando el Señor nos da esta salvación, por gracia, hay un deseo innato, natural, de esta nueva naturaleza, de obedecer, hermanos. Los creyentes verdaderos quieren obedecer. Luchan con el viejo hombre, luchan con la vieja naturaleza desobediente. O sea, la Biblia habla claramente de que nosotros tenemos dos naturalezas, hermano, aunque muchos quieran decir lo contrario. El apóstol Pablo lo decía, ¿no es cierto? Yo veo dos leyes. Leyes son verdades indiscutibles, eso es una ley, ¿cierto? Una que está en el interior, que es la nueva naturaleza en Cristo, que quiere agradar al Señor, que se deleita en las cosas del Espíritu, en la ley de Dios. Pero Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se opone a la ley de mi mente, a la ley de Cristo. Y contra esa ley estamos luchando todos los días, ¿o no es así, hermano? ¿No es tu realidad y no es la mía? Por supuesto. Nosotros no podemos negar esa doctrina. El que presume que ya está todo terminado es porque no ha entendido lo que es el Evangelio, no ha entendido que nosotros estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, esperando la redención, ser librado de la presencia del pecado. ¿Y cómo no vamos a anhelar ese día, hermanos? Yo solo espero ese día, decíamos ahí, en el cántico, ¿cierto? Cuando Cristo volverá. Entonces, en primera instancia, hermanos, la gracia de Dios es la gratuidad que nosotros resistimos. Es decir, ¿cómo va a ser así de gratis? Cuando nosotros hemos sido formados en una religión que todo se gana por obras, los que fuimos católicos, todo es por obra, todo es por mérito. ¿Cuántas veces la gente le ha dicho, así tan fácil es salvo? No puede ser. O le han dicho también, tú te crees salvo, te crees bueno. Porque está arraigada esa idea de que los salvos, de los que llegan al cielo, de los que van a entrar por el pórtico celestial, son los que tienen méritos. Está arraigado en el ADN del ser humano. Pero estamos aprendiendo que esto no es por obras, no es por méritos, es por gracia, es gratis. Bueno, ¿qué pasaje más tremendo es el que el Señor nos ha dejado? Si quiere lo escucha nomás o lo busca como usted quiera. Efesios capítulo 2, verso 8. Lo conoce de memoria, yo sé. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia, ahí está, sois salvos por medio de la fe. Yo voy a torcer las escrituras para que usted abra los ojos. Porque por gracia seréis salvos por medio de la fe. No dice eso, ¿cierto? Porque por gracia seríais salvos por medio de la fe. Tampoco. Es clara la escritura. Porque por gracia, gratuitamente, ¿cierto? La palabra gracia significa favor, un don, una dádiva desmerecida. Guárdelo siempre en su corazón. No es solamente algo no merecido. Esto yo lo aprendí del hermano Francisco La Cueva, que ya está en los brazos del Señor. Está muchísimo mejor, esperando la resurrección. Y él decía en una predicación de, qué sé yo, deben ser 20 años atrás, gracia de Dios es el favor no solamente no merecido, sino que desmerecido. Es decir, nosotros éramos indignos de recibir algo del Señor, porque éramos enemigos, porque aborrecíamos a Dios, porque no le amábamos. Entonces, no solamente no merecíamos el favor, sino que lo desmerecíamos. ¡Qué descripción más clara! Entonces, nosotros entendemos que fuimos salvos por este favor desmerecido. Podríamos decir, Efesios 2:8, por este favor desmerecido somos salvos. Somos ya, presente, no futuro, no potencial. Somos salvos. En días, hermano, en que se está recatolizando el Evangelio, en que los hermanos están abrazando teologías de los antiguos padres de la iglesia donde se están exhibiendo méritos por sobre la gracia de Dios, nosotros elevamos como un verdadero estandarte este Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos, sois salvos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no dice tendrá, no dice tendría, tiene vida eterna, hermanos. ¿Y qué más dice? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Entonces, algunos teólogos, a veces, creo que nuestro error, vamos a decirlo así, ¿eh? Nuestro error a veces es volver complejo lo simple. Cuando nos ponemos complejo, todo se vuelve oscuro, hermanos. Cuando nos ponemos en una posición de niños, todo se aclara. Todo se vuelve diáfano, claro, hermanos. No lo dijo el Señor, para entrar en el reino de los cielos tenés que hacerte como uno de ellos. Entonces el hombre lo vuelve complejo. ¿Por qué quiero decir eso? Porque algunos dicen que esta expresión, y esto no de vosotros, no se refiere a la gracia por medio de la fe, sino que separan lo que es la gracia y lo que es la fe. Es decir, si usted no pone la fe en Cristo, usted no va a obtener la gracia. ¿Qué están diciendo? Que la fe no es un don, que la fe no es un regalo, que la fe no es una dádiva de Dios, sino que, el puntapié inicial de la salvación lo pone usted, porque usted nace con fe, pero tiene que ponerla en Cristo Jesús. Es que entramos en una contradicción vital, hermanos, porque fe es certeza de lo que se espera, ¿cierto? La esencia, la sustancia de lo que estamos esperando, nuestra esperanza, y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podríamos tener fe si Cristo previamente no nos hubiera abierto el corazón? Si Cristo no nos abre el corazón, nosotros seguimos muertos en delitos y pecados. Si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nosotros seguimos muertos en delitos y pecados. ¿Cierto? Así lo dice la Biblia. Cuando dice ahí en Hechos capítulo 16 que Pablo enseñaba, y dentro de todas las mujeres que estaban escuchando, solamente una, llamada Lidia, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo enseñaba. Entonces, cuando nosotros separamos la gracia de la fe y dividimos y subdividimos el hecho tremendo, trascendental y sobrenatural en el sentido de trascendencia eterna de la salvación, empezamos a complejizar o a hacer complejo el Evangelio. Mire, de manera muy simple. Espiritualmente usted estaba muerto. Es como cuando usted va a un funeral y usted ve el muerto y ahí, bien muerto, ¿cierto? Y usted va y se acerca y dice, no somos nada, ¿cierto? Es típica, ¿cierto? Y toda la gente dice, no somos nada. Y después termina el funeral y seguimos viviendo de la misma forma, con la envidia, con el odio, etcétera. Y no cambiamos nada, hermano. Si somos así. Ahora, yo no he visto en todos los funerales o velorios que he ido al muertito levantando la mano, ¿cierto? ¿Se imagina un muertito diciendo, deme un cafecito? ¿Ya? Es absurdo lo que digo, ¿cierto? Bien, el muerto está muerto. Todos sus sentidos están muertos. La Biblia dice claramente, si no es una conjetura mía, ahí dice, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos. Teníamos vida orgánica, pero espiritualmente no teníamos vida. ¿Se da cuenta que la doctrina es armoniosa? El Señor le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es esto de dividir la gracia por un lado, la fe por el otro? Aquí dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? La gracia y la fe no es nuestra, hermanos. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No es por obras. Si fuera por obras, ya no es gracia. Eso es muy importante definirlo, hermanos. Entonces, ¿qué me está diciendo usted? Me dirá alguien que está diciendo que yo estoy aquí y que yo no acepté a Cristo. Precisamente, eso le estoy diciendo. Nosotros no aceptamos a Cristo. Él nos aceptó a nosotros. Nosotros no nos convertimos a Dios. Él nos convirtió a nosotros. Nosotros no pusimos nuestra fe en Él. Él nos regaló la fe. Es un don de Dios. La fe no es un ejercicio. Dicho muy de paso, el catolicismo lo enseña así. El ejercicio de la fe. Toda criatura tiene fe para ponerla en Dios. Pero nosotros leemos lo que dice la Biblia. Muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida y nos regaló la fe. Aquí lo dice claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no, rotundamente no, de vosotros. ¿Y qué dice? Pues es regalo o don de Dios. Mírenlo cómo remata, voy a decirlo así, cómo sella esto, que no puede dar paso a ninguna duda, ninguna mala interpretación. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Es que esto nos está enseñando que las obras nos hacen gloriarnos, hermanos. Pero si es así, hermanos, si es así. Todos los méritos que nosotros podamos exhibir siempre son usados para nuestra gloria. ¿Por qué nos duele tanto, hermanos, cuando no nos reconocen algo? Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia. Usted dirá, estas cosas qué bueno que no pasan en la iglesia. Hermanos, somos los peores los que estamos acá. Egocéntricos y egoístas que nos quiere que todo nos resalte en lo que hagamos. Y cuando nos ocurre eso, nos enojamos los unos con los otros. Y es así, hermano. Porque la naturaleza humana nos lleva a gloriarnos, a querer méritos, exhibir nuestros méritos. Pero el Señor nos ha humillado con el Evangelio, nos ha dicho que esto es gratis. Yo me acuerdo muy bien, muy breve como ilustración, una experiencia que tuvimos, una vecina que se oponía tenazmente a aceptar una instalación que iba a hacer otro vecino de manera gratuita. Imagínense, no, yo no voy a aceptar eso, yo tengo que pagar. Pero era lo más absurdo que uno podría decir. ¿Cómo nosotros, el orgullo humano, nos lleva a rechazar la gratuidad? Y eso ocurre, hermano, a veces, ¿eh? Sí, caer en la sinvergüenzura, pero muchas veces te le han dicho, déjame, yo pago. No, 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 ¿cómo se te ocurre? No, no, porque resistimos la gratuidad. El orgullo no nos lleva a hacer eso, cuando alguien nos regala algo. Entonces, las obras sí nos llevan a gloriarnos, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, en Romanos capítulo número 4, en Romanos capítulo número 4, versículo 1, mire lo que dice ahí, Romanos 4, 1, nos quedan los últimos minutos. Romanos 4, 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué logró Abraham? Eso es lo que está diciendo Abraham, nuestro padre de la fe, según sus obras, según lo natural. ¿Qué logró? Miren lo que dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Es el mismo lenguaje de Efesios 2, 8 y 9, ¿cierto? Pero no para con Dios. Note usted, las obras no sirven para Dios. No sirven, hermano, están totalmente anuladas. Si es por gracia, ya no es por obras. Dice, versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, note usted, a Dios, no dice en Dios. La gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Esa es la gran diferencia entre un cristiano verdadero a un cristiano nominal. El cristiano nominal dice, sí, yo creo en Dios. Pero el cristiano verdadero, que ha sido hecho morada del Espíritu de Dios, no solamente cree en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago, sino que el creyente verdadero le cree a Dios. Mire una pequeña proposición, cómo cambia todo el sentido de la frase. Creyó Abraham a Dios, le creyó a Dios, creyó en las promesas venideras, hermanos. Creyó que la palabra de Dios es infalible. Aunque hoy día muchos hombres digan lo contrario, nosotros le creemos a Dios. Por eso que también ahí Romanos 3 lo dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Creyó Abraham a Dios y dice, y le fue contado por justicia. ¿Sabe lo que significa esta frase? Le fue imputada justicia. Es que esa es una obra de Dios, hermano. El que tú o yo le hayamos creído a Él, es porque Él nos imputó justicia, nos abrió el corazón y nos justificó. Es decir, todo lo que hizo Abraham en la carne no sirvió para nada. Pero cuando Él le creyó a Él, eso es una muestra de que Dios le justificó. Se nota la diferencia, ¿cierto? Entonces dice más adelante, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es igual que las tarjetas de crédito, hermano. ¿Usted cree que la hace de película con el pago mínimo? ¿Ha oído hablar del pago mínimo? Usted dice, tengo una deuda y estoy pagando, no sé, unos 30,000 pesos de cuota. Y el banco, con una bondad franciscana, ¿cierto?, como el padre Hurtado, le dice, pago mínimo 5,000 pesos. Pucha, qué bueno el banco. No, lo están deudando más. Tremendo. ¿Cómo engañan a la gente? Bueno, ese mismo sistema mercantil, ¿cierto?, que esclaviza a la gente, es lo mismo que pasa en la religión. Usted cuando obra para ser salvo, usted se está haciendo más y más deudor, hermanos. Tremendo. No hay obra que pueda cancelar el precio y la altura de las demandas de la justicia de Dios. Solamente, porque es un atentado a su gracia, hermano. Es un atentado a Cristo Jesús, a su obra. Entonces lo dice claramente, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Note usted lo que está diciendo. Nosotros somos del grupo, y por misericordia lo digo, de los que creemos que no es por obras, que estamos aquí por pura gracia. Y confiamos en aquel que justifica al impío. El impío eres tú y soy yo. Cristo Jesús murió por nosotros los impíos. Cuando la palabra impiedad o impío significa sin Dios, que odian a Dios, impío, ¿ya? Sin piedad. Esa es la palabra original. Nosotros éramos por naturaleza impíos, pero Él justificó a nosotros impíos para su gloria. Y confiamos en Él. No por obras, nosotros llegamos sin ningún mérito. Entonces, teniendo esta base, hermanos, esta base tremenda, ya para irnos a casa meditando en esto, yo solamente voy a poner el último, dos ejemplos, no voy a alcanzar hoy día los dos ejemplos, pero quiero que los veamos un poquito para la próxima semana, Dios mediante, terminar este punto de la gracia, porque es muy extenso, podríamos dedicarle algo, digamos, exclusivo, pero no es el tema. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Segundo de Reyes, capítulo número 5. Hace muchos años atrás, hermano, yo me vi inquieto en escribir acerca de la gracia de Dios. Y me cautivó este pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Segundo de Reyes, 5, 1. Que es la historia, que no la voy a leer completamente, la voy a mencionar nomás, en virtud del tiempo que ya se me fue, de Eliseo y Naamán. ¿Sí? Entonces, leamos lo que dice el versículo número 14. Da ganas de leerlo completo, ¿eh? Pero ahí lo lee en casa. Segundo de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, ponga atención, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, este es Eliseo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Este es un verdadero siervo de Dios, hermano. ¿Eh? Yo no sé si hoy día existen algunos Eliseo acá. ¿Ya? Bien, quiero resaltar dos cosas. Primero, Naamán, versículo 1, era el general del ejército de Siria. ¿Sí? General del ejército del rey de Siria. Mire cómo lo describe. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Note usted lo que dice acá. Era este hombre valeroso en extremo, ¿pero qué? Pero leproso. ¿Ya? Ahí está el pero, hermanos. Usted puede ser una persona muy importante en el mundo, poderoso, solvente, todo lo que el hombre quisiera buscar o obtener. Pero hay un pero, el pecado. El pecado, hermanos. El pecado nos condena. La lepra era una enfermedad literal, real. Se caían las carnes. Verlo era una cosa espantosa. El leproso estaba legislado. Cuando alguien tenía que apartarse del leproso, era apartado del campamento. ¿Se acuerda de María, la hermana de Moisés? Cuando después de murmurar contra su propio hermano, fue castigada por Dios, la apartó del campamento porque se volvió leprosa. La lepra es un tipo también, para nosotros, de pecado. Nosotros no vivimos lepra, pero el hombre natural, y nosotros cuando estábamos sin Cristo éramos, en esa tipología, leprosos. Por más que tuviéramos todo lo que quisiéramos tener, pero éramos leprosos. Naamán era leproso. Se me fue el tiempo, pero acá ocurre que llega al varón de Dios Eliseo y obedece la palabra de Dios, se zambulle en el río Jordán 7 veces, que tiene que ver con el 7 que hemos estado hablando esta semana, ¿se acuerda? Obedeció después que él no quería y el Señor lo sanó. Y lo primero que quiso hacer Naamán fue pagar. Muchos elementos ocurren ahí. ¿Qué es lo que quiero yo dejar como meditación para que nos vamos? Al Señor le ofende cuando alguien quiera pagar lo que Él da por gracia. Porque el criado de Eliseo vio que Eliseo rechazó este presente que le quería dar Naamán, y ese criado llamado Giesi ocultamente lo fue a buscar. Y la lepra, como castigo, cayó sobre Giesi. Hermanos, que nos ayude el Señor a meditar sobre la gracia de Dios, lo que significa el insulto a Dios cuando nosotros queremos pagar sus favores. Que el Señor bendiga su palabra.